Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Desde Estepona hasta Nerja, pasando por Fuengirola, por Marbella, Torremolinos, aquí en la capital, en los municipios pequeñitos del interior de la provincia, cientos de miles de aficionados vibraron con el partido de anoche y la victoria de España ante Inglaterra, además con el aliciente de la enorme colonia inglesa que tenemos aquí en la Costa del Sol. La fiesta se prolongó hasta altas horas de la madrugada por las calles. Por ejemplo, las múltiples pantallas gigantes que se instalaron en todos los municipios de la provincia. De todas esas pantallas destaca la del Cortijo de Torres, que reunía a 10.000 espectadores. Bueno, Javier Bautista, muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Nada, llegó el partido y sí, llegó la victoria y la celebración también de los malagueños. Exacto. Hasta altas horas de la madrugada.
Sí, me contaban ayer varios amigos que se recogieron tarde porque la verdad que la empresa era buena. La cuarta Eurocopa tuvo también sabor malagueño porque se celebró, como tú has comentado, por los diferentes puntos geográficos de toda la provincia. Te voy a hacer un recorrido por la capital. Mira, así estaba la calle Larios después de que el árbitro pitase el final del partido. Yo soy español, se gritaba en la calle Larios, un poquito más hacia arriba, en calle Granada, así estaban. Ahí había un montón de gente vibrando con la selección. En este recorrido que te estoy haciendo por el centro de Málaga, tenemos que parar por una zona adyacente a la calle Granada, que es una zona muy de bares, donde ahí se celebró mucho. Y ahí hay que decir una cosa, que en varios vídeos de internet se ve, hay que decir una cosa, no hubo ningún tipo de incidente. Se mezclaron los ingleses que están veraneando en Málaga con los españoles que bajaron al centro, a los bares, a ver el partido. Ningún tipo de incidente, los ingleses agacharon la cabeza y nos dieron la enhorabuena por la victoria de ayer de España. Y por último, no podía faltar el himno del Málaga, porque claro, el malagueño de a pie está contento por doble sentido. Primero, porque su Málaga ha subido a segunda, y luego porque la selección de todos, la selección española, vuelve a enganchar. Yo creo que estamos más o menos en los índices del año 2010, cuando España fue campeona del mundo. Sonó el himno del Málaga a todo trapo ahí en el Cortijo de Torres. Pues es un hito histórico, España ha logrado la cuarta Eurocopa, se ha celebrado, ni que decir, tiene que se va a celebrar luego en España y sobre todo en Madrid a la llegada de los jugadores, pero Málaga ha estado a la altura, miles de personas han celebrado esa victoria de España, la cuarta Eurocopa, y evidentemente es la noticia del día.
Bueno, sí, y por cierto, noticia del día también es que el Málaga hoy precisamente, con este ambiente de buen rollito, ahí como
sí,
venga, todos
euforia,
podemos,
de euforia, sí, sí, sí.
Resulta que hoy empieza su temporada, ¿no?
Hoy empieza el Málaga ya, el nuevo Málaga, el Málaga 2024-2025, a las órdenes de Sergio Bellicer, con una sola cara nueva, la de Alex Pastor, ha presentado su nueva camiseta, 2.500 camisetas vendidas solo en unas horas el pasado viernes cuando ya se puso a la venta. Pues estamos eufóricos, ¿no? Con el Málaga, con la selección, todo pinta de rosa por ahora y esperemos que la temporada del Málaga sea muy buena. Hemos hablado con Loren y Loren dijo que este es el primer fichaje, el de Alex Pastor, pero que van a llegar más.
Bueno, puede ser un número, ya lo dije el año pasado cuando llegué, ¿no? Hablar de números exactos es difícil porque no sabes lo que el mercado te va a ofrecer. Tenemos gente joven en la cantera, vuelvo a decir. El proyecto del Málaga es un modelo de cantera, por lo tanto, si no encontramos, primero miramos bien dentro y luego iremos fuera.
Y luego hablaremos en el programa de deporte a partir de las 3 de la tarde con Carlos Suárez, el mítico capitán del Unicaja. Es uno de los cuatro jugadores que más partidos ha jugado con la camiseta del equipo malagueño. Se retira. Hablaremos con él de cómo le fue la vida ahora, a partir de ahora, fuera de las canchas.
Bueno, pues el deporte a partir de las 3 hoy, con este ambiente que tenemos, alguno le va a costar echar el día, porque
sí, sí,
alguno se ha acostado muy tarde, muy tarde.
Muy tarde.
Gracias, Javi, hasta
venga,
las 3.
Saludo.
Muy buenas tardes. Por cierto, esto que estás escuchando es Herrera en COPE más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Vente conmigo a esta hora, 12:35 minutos, que nos asomamos a la ventana. Vamos a conocer cómo arrancamos la semana y cómo va a evolucionar, de hecho, la semana en lo meteorológico. Se lo quiero preguntar al portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía. Él es Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo arrancamos la semana aquí en Málaga?
Bueno, pues arrancamos con tiempo anticiclónico, ¿no? Impotente anticiclón ahí en el Atlántico, ¿no? Y vamos a tener cielo despejado, ¿no? Prácticamente sin ninguna nubosidad, ¿no? Hay un poquito de viento de poniente, lunes y martes, ¿no? Que eso ahí en la costa de Málaga, pues se traduce en terral, ¿no? De ahí que tengamos aviso de nivel amarillo para hoy en todo el litoral malagueño. Ya mañana sería restringido a lo que sería la zona de Sol y Guadalhorce, ¿no? A partir de ahí, pues bueno, ya empieza el viento a quedarse un poco más estancado, prácticamente no habrá viento. Y entonces dominará la brisa, eso hará que bajen las temperaturas o valores más o menos normales, ¿no? Y no se descarta, pero no queda muy claro, ¿no? Un segundo episodio de terral ya al final de la semana. Pero la verdad es que hay bastante incertidumbre en el comportamiento de las temperaturas, no solo en Málaga, sino en toda Andalucía, ¿no? De cómo va a ser esa segunda mitad de la semana.
O sea, que podríamos decir que hoy, mañana, sí, calor, el viento de poniente, que siempre condiciona tanto el viento, ¿verdad?, en general. Estaríamos hablando de ese terral. Llega después, en el ecuador de la semana, como la estabilidad, por así decirlo, brisita, y ya el fin de semana, donde hay dudas, ¿qué es? El fin de semana, a partir del viernes, ¿cuándo tenemos la duda de si volverá el terral?
A partir del sábado. Sería el sábado cuando ahora mismo pues se aprecia que puede haber terral. Sería también puntualmente dos días, sábado y domingo, ¿no? Es lo que se espera, ¿no? Pero ya digo que es una situación que el régimen de vientos que vamos a tener en esa segunda mitad de la semana no está muy claro, ¿no? Parecía que iba a ser muy claro, que iba a estar más claro, que iba a haber un episodio de altas temperaturas en Andalucía que afectaría al interior de la provincia de Málaga, ¿no? En que podía terminar siendo la de calor, pero ahora mismo no está muy claro que llegue a esos valores, ¿no? Eso evidentemente cambiaría la cosa. En lugar de ser el calor en el interior de Málaga, sería en el litoral, ¿no?
Claro, calor va a hacer, lo único que estamos como casi tirando una moneda al aire a ver si cae en Ronda Anteguera o no cae aquí en la capital y en la costa, en el Valle del Guadalhorce, por así decirlo. Calor vamos a tener, el viento ya va a condicionar quién lo va a sufrir más o menos, ¿no?
Así es. Esa es la situación, ¿no? Dependiendo del régimen de viento que tengamos, pues toca la costa o toca el interior, ¿no?
Juan de Dios, hablamos de terral. Aquí en Málaga siempre se ha tenido la sensación, la certeza, o sea, que cuando llega el terral son tres días, pero esto no tiene por qué ser así, que igual el terral es un día, que son dos, que son cinco, ¿no?
Evidentemente, ¿no? Lo que está diciendo, digamos, es cuestión de probabilidades, lo estadísticamente más probable, lo que ha ocurrido con mayor frecuencia, ¿no? Pero no tiene por qué ser así, ¿no? También es cierto que las situaciones meteorológicas tienen cierta persistencia, ¿no? Si llega un día, por lo menos dos, es posible que se tenga, ¿no? Ya lo de tres y ninguno más tampoco tiene por qué serlo, ¿no? El año pasado, la verdad que unos episodios de altas temperaturas en Málaga, ¿no? Se batieron muchísimos récords, ¿no? Cuando hablo de Málaga me refiero en la costa, en la capital, ¿no? Y ahí evidentemente hubo más de un día y más de dos con terral, ¿no?
Bueno, por lo pronto, hoy, mañana, sí que vamos a notar más que apretará, pues eso, el viento de poniente nos trae terral, es el terral, más calor, llegará después el ecuador de la semana con un respiro y ya hay dudas si el sábado tendremos de nuevo terral, viento de terral o no. En todo caso, una semana de verano. ¿Qué se puede esperar? Pues que tengamos calor. Es el portavoz de la Agencia Estatal de Meteorología en Andalucía, Juan de Dios del Pino. Juan de Dios, muchísimas gracias.
Un saludo, buenas tardes.
A esta hora nos asomamos también a las carreteras donde, según la DGT, tenemos tráfico intenso el A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en ambos sentidos, en sentido Cádiz y en sentido Málaga. Aquí en la capital, según el Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento, la circulación es intensa de entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía y en la Avenida Juan 23 en su incorporación a la Plaza Manuel Azaña. Es decir, entrada a Málaga por la Avenida de Andalucía, por la Comisaría Provincial, todo ese entramado es el que más complicaciones tiene a hasta ahora. Te recuerdo, por cierto, que el túnel de la Alcazaba ya ha abierto en ambos sentidos, no solamente en sentido este, hacia el Paseo de Reding, también en sentido norte, hacia la calle Victoria. Te cuento otras cosas, otras historias. Por ejemplo, la de Vanessa Jiménez. Tiene 39 años, es malagueña y no va a olvidar jamás El año 2015, durante su tercer embarazo, sufría con frecuencia intensos dolores abdominales, pero en el hospital siempre le decían lo mismo.
Estábamos en el materno, entrando y saliendo cada 2x3 y nada, cólico nefrítico, a tu casa. Y así me pegué todo el embarazo.
Vanessa tuvo a su bebé y mientras daba el pecho a su recién nacida, los dolores remitieron, pero ella comenzó a experimentar una pérdida de peso. Intuía que algo no iba bien.
El peso bajó en nada, en 2 o 3 meses ya estaba más delgada que antes de quedarme embarazada y ya en marzo le quité el pecho al niño y justo ahí fue cuando empezaron pues esos dolores tan malos.
Los doctores le hicieron varias pruebas, pero seguían sin encontrar una explicación a los dolores abdominales. Es entonces cuando Vanessa acude a una consulta privada. Allí siguieron las pruebas hasta que una colonoscopia detectó el problema.
Lo primero que me hicieron fue pues el típico TAC que te hacen. Luego me dieron como una especie de papilla para ver cómo funcionaba mi todo lo que es el aparato digestivo y tal. Y finalmente lo que me hicieron fue la colonoscopia. Y ahí fue donde ya diagnosticaron y se vio que estaba en el sigma.
Con 31 años, Vanessa fue diagnosticada de cáncer de colon, pero en principio su familia no quiso decirle nada, hasta que llegó el momento en que ella se sentaba cara a cara con el cirujano.
Yo me pregunté a mí misma, ¿cómo lucho contra mi propio cuerpo? Esa fue mi pregunta. Y a partir de ahí, pues, me di un paseo ese viernes, me hinché de llorar, cogí el toro por los cuernos, miré a mis 3 hijos y pa'lante, ya está, no hay más, pa'lante. Siempre digo que al final la última palabra la tiene Dios, ¿no? Y fue a quien me aferré, desde luego.
Vanessa se sometió a una cirugía mediante la que le extirparon el tumor. Afortunadamente, lo tenía muy localizado y tras la intervención solo ha tenido que someterse a revisiones periódicas.
Hace 2 años ya que me dijeron, bueno, pues estás sana como una pera. Y recuerdo a mi oncólogo que me decía, ahora ya a vivir la vida y nos vemos en los bares. Digo, pues trato hecho.
Hoy hemos querido poner nombre y apellidos a uno de los miles de casos de cáncer que cada año se detectan en Málaga. En 2023, el año pasado, esa cifra rozó los 10.000 nuevos casos. Son datos de la Asociación Española contra el Cáncer. 10.000 nuevos casos. Los de mama, colon y pulmón son los más frecuentes. Afortunadamente, y gracias a la investigación, cada día conocemos un poco más de una enfermedad con una tasa de supervivencia aquí en Málaga del 60%. Estamos hablando del doble que hace 30 años. Precisamente, reducir la mortalidad de los pacientes con cáncer es uno de los objetivos que persigue el nuevo Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC, un centro puntero en la investigación del cáncer que se va a situar en la Universidad de Málaga y que supone un ejemplo de la colaboración público-privada. Quiero saludar al director científico de ese centro, del CITAC, es el prestigioso oncólogo Emilio Alba. Doctor Emilio, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Emilio, ahora te voy a preguntar por este centro de investigación, pero lo primero, aunque parezca muy obvio, a lo mejor no lo es tanto, ¿el cáncer exactamente qué es? ¿Y por qué enferman unas personas de cáncer y otras no?
Bien, el cáncer es una alteración de las células que las aparta de la normalidad. Las células normales se comportan con un patrón predecible de crecimiento. Van creciendo y cuando llegan a un número determinado, se paran. En el cáncer, ahora hablaremos de una serie de causas diferentes, las células pierden el control y empiezan a crecer de una manera anómala y sin ningún tipo de restricción, ¿no? Y esto es lo que da lugar cuando ocurren órganos vitales como el hígado, el pulmón, los riñones, el hueso, pues da muchas alteraciones.
¿Y por qué enferman unas personas y otras no?
Bueno, el cáncer, hay un prestigioso científico de Johns Hopkins en Baltimore que ha estudiado mucho esto, Bert Vogelstein, que dice que el cáncer es una cuestión de malos hábitos, malos genes o mala suerte. ¿Esto qué significa? Malos hábitos es que hay gente que enferma de cáncer porque tiene unos hábitos de vida que están relacionados con que aparezca la enfermedad, porque el cáncer, en contra de lo que la mayoría de la gente piensa, se debe muchas veces a hábitos de vida y alteraciones externas. El ejemplo más claro de esto, el hábito de fumar, ¿no? El hábito de fumar está relacionado con muchos tipos de cánceres, fundamentalmente con el cáncer de pulmón. Si la gente no fumara, la mortalidad por cáncer disminuiría de un tirón el 30%, ¿no? Luego hay gente que ya no depende de los malos hábitos, sino que de los malos genes. Hay gente, familias, que tienen predisposición a tener cáncer. ¿Qué familias son estas? Familias que tienen alteraciones en el síndrome de Lynch. Esta paciente que se ha comentado antes, Vanessa, ¿sí? Pues con 31 años y un tumor de colon, tendría, seguro que lo habrán hecho, ¿eh? Pero eso es típico de los tumores que ocurren a edades muy tempranas de cánceres hereditarios. No digo que este caso sea, pero sí que habría que mirarlo, porque no es la edad normal de tener un cáncer de colon, 31 años, ¿no? Entonces hay gente que está entre un 5 y un 10% de la población que tienen genes que les predisponen a tener cáncer, y eso se concentra en la familia. Y luego hay una pura cuestión de azar. Hay órganos como la médula ósea, el hígado, el epitelio del tubo digestivo, que para mantener la normalidad tienen que dividirse muchísimas veces a lo largo de la vida. Y ahí, por pura suerte, puede ocurrir un error en una replicación de una célula que dé lugar a un cáncer. Por eso hay sitios donde, por ejemplo, el colon, que es más frecuente el cáncer que en otros, como por ejemplo un músculo, ¿no? Entonces, resumiendo, pues eso, malos hábitos, malos genes o mala suerte.
Estamos hablando con el prestigioso oncólogo Emilio Alba. Emilio, hablas de malos hábitos, malos genes y mala suerte. En los malos genes, me ha quedado claro, hablabas del 5-10% de los casos. La mala suerte y en los malos hábitos, ¿de qué porcentaje estaríamos hablando? Porque claro, si es muy alto el porcentaje en el caso de los malos hábitos, nosotros individualmente tenemos una responsabilidad con nuestra propia salud, ¿no?
Efectivamente, los malos hábitos son responsables de 2 de cada 3 tumores. Si nosotros somos cuidadosos con el fumar, ¿no? Esto es una cosa que nunca se repite con suficiente frecuencia. Si la gente dejara de fumar, tumores como el cáncer de pulmón, el cáncer de la cavidad oral, el cáncer de laringe, de esófago, de vejiga urinaria, de riñón, disminuiría de una forma espectacular, ¿no? La segunda gran causa en el mundo moderno es el sobrepeso, ¿no? El sobrepeso está detrás de la mayoría de los tumores del útero, de los tumores de la mama en mujeres de cierta edad, de tumores de la unión del esófago y el estómago. El sobrepeso es otra gran causa. Luego la exposición al sol, que aquí en Málaga somos tan dados, ¿no? Sobre todo en la época, en la infancia, en los niños. Los niños hay que protegerlos del sol de una manera muy, muy importante, porque no proteger a un niño del sol es abonarlo en el futuro a que aumente mucho el riesgo de un tumor que es bastante maligno, que es el melanoma, ¿no? O luego ciertas conductas de relación sexual, ¿no? Sin protección, ¿no? Que da lugar, sobre todo vía virus de la hepatitis o virus del papiloma, a multitud de tumores, ¿no? Los malos hábitos son 2 de cada 3 tumores. Si nosotros tuviéramos unos hábitos un poquito mejores de los que tenemos, pues la disminución de la incidencia de cáncer sería muy, muy importante.
Lo dice Emilio Alba. Por cierto, nuevo Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC. ¿Qué va a suponer la puesta en marcha de este proyecto? ¿Qué se espera de él a medio y largo plazo?
Primero, me gusta mucho la pregunta porque en ciencia las cosas son a medio o largo plazo. A veces estamos presos, ¿no?, del corto plazo, y esto es difícil. Con esto llevamos ya casi 4 o 5 años para ponerlo en marcha, ¿no? Lo digo por la dificultad que tiene las cuestiones científicas se sustancien en cosas que la gente lo pueda percibir, cosas prácticas. Es una fundación que tiene 2 peculiaridades. Una es específica en investigación del cáncer, solo para el cáncer, y 2, es una fundación público-privada, una fundación en que hay instituciones públicas, como es la universidad, el ayuntamiento, la diputación, y instituciones privadas, como son la Fundación Unicaja, Unicaja Banco, Famadesa, la Fundación Sando, la Fundación Carema. Y eso que aquí en España es menos frecuente, quizás un poco más frecuente en algunos sitios como Cataluña y así, pero fuera de ahí no, no es tan frecuente en España este tipo de fundaciones público-privadas, ¿no? Pues lo que quieren es aunar esfuerzos para conseguir atraer talento. Atraer talento significa poder contratar equipo y darle medios para que hagan una investigación de calidad aquí en nuestra ciudad, en Málaga. Evidentemente con la idea de contribuir al conocimiento que a la larga pues disminuye la mortalidad. Y en Málaga hay mimbres para poder hacer eso. Hay una buena estructura, una buena red oncológica, tanto asistencial como de investigación. Y la verdad, es una ciudad que apetece, ¿no? En el sentido de que es relativamente fácil pues atraer gente. No digo que sea tan fácil como Madrid o Barcelona, pero bueno, esa será nuestra tarea.
Porque la idea es que se vengan aquí físicamente esos investigadores.
Evidentemente, esa es la idea.
Nada de teletrabajar, sino aquí físicamente.
No. Sí, sí. A ver, la ciencia moderna, el teletrabajo ayuda mucho, pero también la ciencia es la relación personal entre las personas y esas relaciones informales que muchas veces dan lugar a que aparezca una idea o que esa idea se pueda llevar a cabo. No, la idea es fichar gente y que la gente venga para acá, un poco como fue el germen del parque tecnológico hace 25 o 30 años.
En esas estamos. ¿Cómo se contacta, no sé, Emilio Alba, que es el director científico y que es la cara, la voz, el nombre propio, que en el fondo, cuando estoy convencida que una administración o una empresa dice, no, ¿quién está ahí enfrente? Emilio Alba, vale, venga, ahí estoy.
Vale, sí. Vale. Sí, pero bueno,
¿y Emilio Alba ahora qué hace?
No, Emilio Alba ya ha hecho algunas cosas, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico fundamentalmente al campo del cáncer de mama, esto, ¿no? Pero bueno, hay muchos investigadores ya que están trabajando aquí, que ya hemos hecho ese trabajo previo, ¿no? Pues está el doctor Pascual y el doctor Comín Méndez, que son expertos en biología, que han estado mucho tiempo en Londres trabajando, ¿no? El doctor Benítez, que es experto en cáncer de pulmón, que ha estado mucho tiempo en el Carrousel en París, la doctora Isabel Barragán, que ha estado en el Karolinska, la doctora Keipo, que no ha estado fuera, pero ha trabajado mucho en la Universidad de Málaga. O sea, mi nombre es verdad, yo soy un poco el motor de esta historia, pero hay mucha gente ahí que ya ha hecho trabajo previo y esa es la digamos, el de partida para que esto siga para adelante, ¿no?
Claro. Tenemos hay que traer más, ¿no? Hay que traer, claro, más que investigadores. Sí. ¿Y eso cómo se hace? ¿Se busca en Google los mejores investigadores del mundo en cáncer? No. Y ahora, nombre, apellido, dirección, y se llama, y se le vende la Costa del Sol y que vengan, o cómo sea. No. ¿Cómo se consigue traer esos investigadores?
No funciona así, ¿no?
Esto, no es tan fácil,
a ver,
¿no?
Funciona por contactos, ¿no? Nosotros tenemos contactos con mucha gente que está trabajando fuera. Contactos que hemos hecho previamente y de trabajos que a lo mejor tenemos en conjunto, etcétera, ¿no? Y a través de esos contactos y los contactos de esos contactos, pues se hacen convocatorias de becas, convocatorias de proyectos, etcétera, y entonces se les ofrece. No, pero no funciona un poquito más dirigido.
En la investigación del cáncer, seguro que estoy convencida que muchos oyentes dirán, pero vamos a ver, si en cuestión de meses se logró crear distintas vacunas contra el coronavirus, ¿por qué no existe ya el remedio al cáncer? ¿Por qué no existe ya?
Pues, bueno, esa pregunta tiene dos cuestiones. Una, que es muy relevante, y otra que es más compleja de contestar. La más relevante, yo también me la hago, ¿eh? ¿Por qué un virus que se secuencia por primera vez en enero del año 2020 por un laboratorio, un grupo de investigación chino, 11 meses después hay una vacuna que hace AstraZeneca en Inglaterra y que se empieza a utilizar en humanos, ¿no? Una vacuna, además, totalmente revolucionaria de ARN mensajero, ¿no? Yo también me pregunto lo mismo. Bueno, ¿y qué es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entre la investigación del cáncer y la vacuna del coronavirus? Y aquí hay dos respuestas. Una, la primera, recursos. El mundo se puso a trabajar para encontrar una vacuna contra el coronavirus. El mundo, me refiero a instituciones públicas e instituciones privadas. Muchos gobiernos se pusieron a trabajar en ello y muchos laboratorios como Pfizer, sin la ayuda de los gobiernos, también se pusieron a trabajar en ello. Y lo consiguieron. Lo consiguieron en 11 meses sobre un conocimiento previo que ya había hacerlo. De forma que en el cáncer, si se pusieran los recursos de forma tan intensa y en esa cantidad, seguro que llegaríamos antes a solución, por lo menos en el tumor. Pero luego hay otra cuestión, ¿no? El cáncer es muchísimo más complejo que un coronavirus, un virus en general. El virus, tú lo secuencias, sabes cómo es, sabes que tiene mutaciones, pero ya sabes cómo atacarle. El cáncer, en realidad, es mucho más complejo porque son células de tu propio organismo que a veces se comportan de una manera anómala, pero en conjunción con células normales, ¿eh? Es un proceso muchísimo más complejo biológicamente. Por tanto, yo creo que si se pusiera más énfasis y más investigación, llegaríamos antes. Pero yo creo que nunca conseguiríamos ir a la velocidad con la que se ha ido en el coronavirus, ¿no? Por ejemplo, ahora el mismo laboratorio que hizo una de las vacunas contra el coronavirus, BioNTech, que es la vacuna de Pfizer, pues está trabajando en un ensayo que en Málaga se está haciendo también, ¿no? Una vacuna similar contra el melanoma maligno, tumor. Vamos a ver en qué queda esto.
Claro, no me quiero poner conspiranoica, pero claro, se acabó con el coronavirus porque interesaba, porque es que, en fin, estábamos encerrados en casa y el virus sí nos mataba. Si no se ponen recursos, así con teoría conspiranoica podría decir, si no se ponen los recursos, es que a alguien no le interesa. Pero bueno, ya no te quiero meter ahí, Emilio.
No es así. A ver, el cáncer es bastante más complicado que un coronavirus, ¿eh? No es lo mismo abordar tumor cerebral, un tumor de pulmón, un tumor de estómago que un coronavirus, ¿eh? Esto es bastante, bastante más complejo biológicamente. Hombre, lo que sí es cierto es que si se echara un poco más de dinero tampoco estaría mal. Pero bueno, eso para empezar, las instituciones públicas. En nuestro país, a nivel de investigación, está en la mitad de lo que invierten los países de nuestro entorno, ¿no? Francia, Alemania, Italia, etcétera, de media de la OCDE, por no hablar de lo que invierten en Estados Unidos o Corea del Sur, ¿no? Que es entre 3 y 4 veces más que nosotros, ¿no? Por tanto, ya no solo en cáncer, en otras cosas, ¿no? Si España se pusiera al nivel que le toca, pues seguro que ayudaría un poco también, ¿no?
Pues administraciones públicas y entidades, empresas privadas se unen para que sea una realidad el Centro de Investigación y Terapias Avanzadas del Cáncer, el CITAC, aquí en Málaga, investigadores que pues tendrán que venir aquí, más los prestigiosos que tenemos ya, y seguir investigando y estudiando para acabar con el cáncer. Y ojo, más lo que nosotros podemos hacer, dice Emilio Alba, 2 de cada 3 cánceres se podrían evitar con buenos hábitos, pues no fumar. Ojo con el sobrepeso, ojo con la exposición al sol, sobre todo de los pequeños, y ojo con las conductas sexuales irresponsables. Por ejemplo, nosotros también debemos ser responsables con nuestra propia salud. Emilio Alba, gracias por atendernos. En directo sé que te pilló pues, en un trasiego para allá y para acá. Muchísimas gracias por atendernos unos minutos. Y nada, a seguir trabajando.
Bueno, muchas gracias a vosotros.
Gracias. Emilio Alba, tenemos la suerte de que sea malagueño y que esté aquí en Málaga. Esto es una suerte. 12:58 minutos.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si te digo Pepa, te digo revuelo. Te digo sabor, duende, fusión. Te digo Málaga. Te digo desayuno, vermú, comida de trabajo. Te digo after work y te digo cena con amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Estoy pensando en reformar mi negocio. No sabemos si poner una rampa o un ascensor.
Han aparecido grietas en casa.
Tenemos la solución. Acude a un aparejador. El profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Descubre tu marca de cosmética clínica, Skin Medical. Nuestros serums, ampollas faciales, cremas y línea de limpieza están formulados con componentes naturales que permiten su uso a pacientes con pieles reactivas. Skin Medical es la marca que encontrarás en clínicas de medicina estética. Skin Medical en clínicas y en skinmedical.es. Y recuerda, Skin Medical con S y K.
Cambiar el aire depende de ti.
Ay, te ayudará.
Imagina media piscina olímpica llena de agua. Esa es la cantidad que cada día se filtra a través de los túneles subterráneos del metro de Málaga. ¿Qué se hace con más de 1,5 millones de litros de agua diarios? Te lo cuento enseguida. Vamos a escuchar el boletín de noticias de la 1 de la tarde y después continuamos aquí en la capital, en la provincia del Paraíso.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 6 minutos. Más de 1,5 millones de litros de agua, o lo que es lo mismo, llenar media piscina olímpica. Esa es la cantidad de agua que cada día se filtra a través de los túneles subterráneos del metro de Málaga. Ese agua procede del freático, del nivel freático, es decir, de acumulaciones en el subsuelo. Hasta ahora, 1,5 millones de litros diarios de agua se bombeaban hasta la planta de tratamiento del Guadalhorce de la capital, un trabajo pues que costaba un dinero, un coste millonario, y que se encargaba la empresa municipal de aguas EMASA. Ahora, Metro de Málaga y EMASA han llegado a un acuerdo para que esa cantidad de agua que se filtra se almacene y se use directamente para el riego de parques y jardines públicos, un aporte de 1,5 millones de litros diarios de agua que alivia la situación provocada, por supuesto, por la sequía. Ángel García Vidal es delegado provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ángel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Ángel, lo primero, cuando hablamos de freático, ¿exactamente a qué nos referimos? ¿De dónde viene ese agua?
Sí, bueno, el nivel freático es el agua subterránea que se encuentra en el subsuelo, ¿no? Por debajo de la rasante del suelo, ¿no? Ese nivel freático, bueno, pues puede tener diferentes niveles. Se puede encontrar más la superficie o más profundo, ¿no? Pero, bueno, generalmente es un parámetro de cualquier proyecto o obra civil o infraestructura que siempre hay que tenerlo en cuenta y considerarlo, ¿no?
Porque, Ángel, siempre que se hace, hablamos de la obra del metro, estamos hablando de una obra a profundidad, ¿siempre va a haber agua?
Sí, sí, sí.
¿Y ese agua? ¿Y ese agua dónde se, cómo se almacena o cómo se canaliza, cómo se lleva antes hasta la planta de tratamiento del Guadalhorce y ahora que directamente se quiere utilizar, se va a poder utilizar para el riego de parques y jardines? Claro, a lo mejor los oyentes piensan que debajo del metro o en alguna parte del metro está cayendo cascadas de agua, eso cómo se lleva hacia donde sea, que supongo que no es así, pero ¿cómo se almacena, cómo se gestiona ese agua?
Bueno, en cualquier infraestructura de obra civil, ¿no? Y mucho más si es subterránea, pues hay que tener en cuenta, como he dicho antes, el nivel freático, ¿no? Es de las cosas que generalmente más influyen en un proyecto y en una obra, ¿no? En este caso concreto, bueno, pues así simplificadamente, el túnel, ¿no? Túnel subterráneo que se ejecuta por la obra del metro, bueno, pues supone la realización de dos pantallas, ¿no? Cada una a un lado, y por tanto corta el flujo de ese nivel freático. Claro, todo se recompone y el proyecto, ¿no? Pues habrá tenido en cuenta la canalización efectivamente de ese agua, ¿no? Sobre todo la que se filtra a las pantallas, ¿no? Y entonces, bueno, pues existen una serie de canalizaciones, tuberías y tal, que conducen ese agua hacia una central de bombeo que la expulsa donde la tenga que expulsar, ¿no?
Ajá. Estamos hablando de un agua ahora para el riego de parques y jardines, porque ¿tiene alguna característica ese tipo de agua de ahí tan abajo?
Bueno, ese agua supongo que habrá sido analizada, ¿no? Algunas veces, y sobre todo en una ciudad marítima como la nuestra, ¿no? Pues el agua pues puede tener algunos contenidos de sal u otros compuestos, ¿no? En fin, Eso está muy, muy, muy analizado, ¿no? En este caso concreto, bueno, pues me imagino que será perfectamente apta para este fin que se promueve, que es la de utilizarla para riego, que bueno, que no puede hacer otra cosa que felicitar a tanto a Metro de Málaga como al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía que hayan llegado a este acuerdo, y mucho más en un periodo, en el periodo en el que estamos, ¿no? Que es de, como todos sabemos, de sequía, ¿no?
Claro, de aprovechar cualquier gota de agua. Este tipo de filtraciones en las obras civiles o en general, cualquier obra, en este caso en el metro, ¿este tipo de filtraciones suele ser infinita o finita? ¿Llegará un día en el que deje de producirse?
Pues depende de dónde se sitúe ese nivel freático, ¿no? O sea, nivel freático no siempre está en el mismo punto. Hay veces que está más alto y otras veces que está más bajo, ¿no? Pues por los acuíferos existentes, por las correntías, por la propia evaporación de las aguas que puedan impedir de que se absorba más agua en el subsuelo y, por tanto, el nivel freático bajo. Es un nivel que no es constante, ¿eh? Generalmente no es constante. Incluso en el mismo periodo de un año, pues puede variar, ¿no? Y claro, en este periodo, vuelvo a insistir, de sequía, bueno, pues a lo mejor está más bajo de lo normal. No lo sé, ¿no? En cualquier caso, bueno, existir existe, y recoger ese agua pues será muy provechoso. Claro. No cabe ninguna duda.
Bueno, pues Metro de Málaga y Emasa han llegado a un acuerdo para que el agua que se filtra se almacene, se use directamente para el riego de parques y jardines públicos. Ángel García Vidal es el delegado provincial del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Ángel, gracias como siempre por atendernos. Gracias, un abrazo.
Un placer, un abrazo, hasta luego.
Muy buenas tardes, si te incorporas ahora, mi nombre es Mónica García, bienvenido, bienvenida. Si te sumas a COPE Más Málaga, por cierto, ha fallecido a los 94 años Francisco García Mota, quien fuera deán de la Catedral de Málaga durante casi 20 años. García Mota, ordenado sacerdote en la capilla del Seminario de Málaga en 1954, tiene una calle con su nombre en el centro de la capital. El obispo de Málaga, Jesús Catalá, va a presidir la misa exequial mañana martes 16 de julio. Será en la catedral a las 10 de la mañana. Por cierto, si tu plan hoy es disfrutar de la playa, lo mejor es que sepa cómo está el mar en este arranque de semana. Una información que todos los días nos llega de la mano del hombre del mar de este programa. Él es Paco Franco, director de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga. Paco Franco, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, arrancando la semana. ¿Qué tal? ¿Viste supongo que viste el partido de ayer, ¿no?
Sí, claro, por supuesto. ¿Y por no supuesto, serías... lo vi, lo disfruté, lo grité con toda la familia y bueno, fue un momento inolvidable.
No serías uno de los miles de malagueños recorriendo, por ejemplo, el centro de la capital, ¿no? Tú eres un hombre con muchas cosas que hacer, el mar es peligroso y hay que estar con los cinco sentidos.
Yo me bañé en el mar por la noche para celebrar la victoria.
La victoria de la selección española. Bueno, ¿cómo se presenta hoy el día de playa? Minuto y resultado.
Bueno, pues después de haber tenido un fin de semana con un mar absolutamente en calma y con una ligera brisa de levante que controlaba las temperaturas en los arenales, hoy ya la situación para hoy y para mañana va a cambiar, ¿no? Con la entrada de vientos de poniente que tiene velocidades superiores a 20 kilómetros hora en todo el litoral de la Costa del Sol, aunque podrían llegar a los 25 kilómetros por hora en las zonas más cercanas al estrecho. No obstante, se espera que para mañana estos vientos vayan perdiendo fuerza y rolen al levante de cara al miércoles. Este poniente pues va a hacer que la temperatura en los arenales de la Costa del Sol se sitúen entre 30 y 32 grados, aunque en las playas de Málaga capital podríamos alcanzar hoy los 37 grados. Esta temperatura se mantendrá sin cambios para mañana, aunque ya cuando llegue el levante a partir del miércoles pues empezarán a bajar notablemente. El poniente de hoy pues nos está dejando olas ya de casi un metro en todo el litoral costasoleño. para mañana, cuando los vientos empiecen a aflojar, pues también estas olas irán perdiendo altura, mañana tendremos altura de medio metro, y ya cuando cambiemos a levante, pues ya prácticamente volveremos a tener el mar en calma. El poniente de hoy, ya sabéis que refresca la temperatura del mar. Tendremos unos 18 grados en las zonas más cercanas del estrecho y un mar mucho más calentito, de unos 23 grados en las playas de Nerja. Hoy en Málaga tendremos, en las playas de Málaga capital, tendremos unos 22 grados. Se espera que esta temperatura del agua pues empiece a aumentar ya a partir del miércoles, porque viene el levante, y para el próximo viernes tendremos aguas con unos 4 grados más de temperatura, Mónica.
Bueno, una agua un poquito más caliente que no nos gusta tan fresquita. Por cierto, Paco, ¿qué es exactamente esa especie de estación boya que hay a la altura del Morlaco, aquí en la capital? ¿Eso qué es y para qué sirve?
Bien, eso es un observatorio a tiempo real que tiene Málaga. Gracias a un proyecto, que ha estado dirigiendo el OMAU, el Observatorio de Medio Ambiente Urbano de Málaga. Se llamaba el proyecto Live Watch Alborán, en el que, además de participar el OMAU, participó el Instituto Español de Oceanografía, participó la Fundación Aula del Mar y algunos profesores de la Universidad de Málaga, entre ellos la Cátedra de Ciencia del Litoral. Entre otros objetivos, se construyó esta boya que es un observatorio a tiempo real. De hecho, el nombre que tiene, Mareto, viene de las siglas de Málaga, el Real Time Observatorio, que es un observatorio a tiempo real que nos va a permitir monitorizar desde la ciudad, desde cualquier casa que podemos tener acceso, porque el acceso va a ser libre. Vamos a poder ver pues la temperatura, la salinidad, hay muchos sensores que ahora os explicaré, lo vamos a poder ver, Paco, desde casa.
O sea, yo ahora, por ejemplo, en mi buscador pongo Mareto y me va a aparecer cómo ver en tiempo real la salinidad del agua del mar de Málaga o la temperatura.
Sí, bueno, ahora lo que encontrarás es información sobre qué es el Mareto, y próximamente
Porque no está activo todavía.
Creo que no está activo todavía. Estamos recibiendo información, pero esa información hay que tener permiso para entrar. Hay que solicitar permiso y se da, porque la finalidad es que todo malagueño pueda tener acceso. Se va a hacer un museo de ciencias naturales en el Palmeral de las Sorpresas, que se va a hacer con este proyecto Light Watch Alborán, y en el que se van a mostrar los datos que vaya registrando esta boya, ¿no? La boya Mareto. Para que os hagáis una idea, bueno, tiene un sensor de conductividad que permite conocer la salinidad de las aguas, la temperatura y la profundidad, cómo varía esas variables en función de la profundidad. Va a tener un sensor de fluorescencia que mide la clorofila, que mide la cantidad de microalgas que pueden haber en suspensión en las aguas. Un sensor de turbidez que mide las partículas minerales que hay también en suspensión en el agua. Ambos contenidos, tanto de microalgas como de minerales en suspensión, son los que finalmente pueden acabar formando parte de una nata. Tiene también un hidrófono, que es un sensor acústico que registra los sonidos submarinos. Tiene una cámara submarina 4K que va a permitir que desde casa podamos ver imágenes a tiempo real de lo que hay en ese fondo marino cerca de los baños del Carmen. Vamos a tener un perfilador acústico que mide la velocidad de las corrientes, ¿no?, en función de la velocidad de las partículas que hay en suspensión en esas corrientes.
Bueno,
y también
bueno,
vamos a obtener datos meteorológicos. Son muchos datos, ¿no?
Vale, hablando del tal Mareto este. Yo voy a investigar y voy a ver, me voy a informar, y sobre todo que yo quiero acceder. Y si tengo dudas te lo voy preguntando, por si algún oyente pues puede, no sé si ya de forma inmediata o en estas próximas semanas, poder acceder a todos esos datos, que los que somos frikis de Málaga nos encanta conocer todo, hasta la salinidad que tenemos en las distintas profundidades de nuestro mar de Alborán. Paco Franco, el hombre del mar de este programa, el director de la ciencia de la Cátedra de Ciencias del Litoral de la Universidad de Málaga, te escucho mañana. Un beso enorme.
Un beso enorme. Hasta mañana, Mónica.
Que del mar me voy al cielo, porque quiero hablarte de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. ¿Sabes que con AGS Solar este verano vas a poder utilizar el aire acondicionado sin preocuparte de la factura de la luz? Además, te ayudan con las subvenciones públicas a las que te puedes acoger y ahorrar entre el 40 y el 80% de lo que cuesta la instalación de tus placas solares. Llama al teléfono de AGS Solar y pregunta todo lo que quieras. Y si no, visita su exposición, que está en Alhaurín de la Torre.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
¿Te gustan los rallies, circuitos o karting? Llega a Málaga el Máster en Mecánica de Motor Sport con EMA Competición. Un máster único con prácticas en carreras y bolsa de empleo. EMA Competición, desde 2013, formando mecánicos.
No más averías. EUN Instalaciones, servicio especializado en mantenimiento de bombas y grupos de presión de agua. 40 años nos avalan. EUN Instalaciones y olvídese de problemas. Visítenos en euinstalaciones.com.
Si eres una pyme de menos de 3 trabajadores, ya puedes pedir tu bono digital de 3.000 euros. Aprovecha esta oportunidad para digitalizar tu empresa con Kit Digital. Regístrate en acelerapyme.es. Realiza el test de autodiagnóstico y solicita tu bono digital a través de la sede electrónica de red.es. Digitaliza tu empresa con soluciones como presencia en Internet, gestión de redes sociales, gestión de procesos o de clientes, entre otras muchas categorías. Y además, ahora también podrás optar por una nueva solución, la de puesto de trabajo seguro, que incluye hardware. Kit Digital es una iniciativa del Gobierno de España, gestionada por red.es y enmarcada en el plan de recuperación. Infórmate en el 900-909-001 o en acelerapyme.es. Únete al cambio digital. Colabora Cámara de Comercio de Málaga. Financiado por la Unión Europea, Next Generation, Plan de Recuperación, Gobierno de España.
33-45, el mejor ambiente, buena música, comida top, buena vibra a ritmo de 33 revoluciones por minuto y a 45. Queremos seguir sorprendiéndote con nuestra cocina, con buena música y el mejor ambiente. 33-45 Sound Restaurant, en la avenida de Plutarco en Teatinos. ¿Te unes?
Finveco, expertos en alquiler de furgonetas desde 2004. Para mudanza, repartos o cualquier tarea, confía en nuestra experiencia. Alquila en alquilerfinveco.com.
¡Qué manera de quererte, qué manera! ¡Qué manera de quererte, qué manera! ¿Dónde podré soñarte si no en tus ojos? Tus ojos de puñal y cementera. Soñarte sino en tus ojos. Tus ojos de puñal y cementera. Estrellas que se escapan de tu rostro. Con tu mirada tierna y placentera.
15 de julio, acaban de comenzar las vacaciones para muchos y si has elegido como destino la provincia de Málaga, déjame que te haga proposiciones muy honestas, ¿eh? Te propongo que disfrutes de la música, de los espectáculos que nos ofrece el Festival Mare Nostrum de Fuengirola. Quiero saludar a nuestro cronista oficial de este festival, es el concejal de Cultura del Ayuntamiento de Fuengirola, Rodrigo Romero. Concejal, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Gilberto Santa Rosa, que está esta noche en el escenario del Mare Nostrum, ¿no?
Tenemos al puertorriqueño rey de la salsa, lo llaman el caballero de la salsa. Es un baladista y un bolerista excepcional, ¿no? Y un auténtico mito para todos los que les gusta esta música. Desde luego va a ser una visita obligada la que tienen esta noche.
Porque, ¿qué debemos esperar del espectáculo de esta noche? ¿Perfil, bueno, más o menos edades que vamos a encontrar?
A ver, la edad, yo creo, fíjate, yo creo que es de los que he tenido más peticiones de gente de distintas edades, porque al final te tiene que gustar la salsa. Si los conoces, él tiene un Grammy, 5 Grammys latinos, se ha vendido una burrada en Estados Unidos, Puerto Rico, allí es un ídolo, ¿no? Pero aquí se le conoce principalmente por eso, ¿no? Por sus baladas románticas, los boleros y sobre todo por la salsa. Entonces aquí, imagínate, todas las academias, la gente que le gusta bailar, ¿no? Los que disfrutan del baile son los que van a sin duda alguna, llenar hoy el Mare Nostrum y van a disfrutar muchísimo porque este concierto está pensado para bailarlo, no solo para escucharlo, que también, sino para bailarlo, disfrutarlo y pasártelo muy bien. Así que a todos los oyentes que nos estén escuchando y que les apetezca una sesión fantástica de salsa, que sepan que esta noche les esperamos en Mare Nostrum.
Bueno, una semana muy completita, que el viernes tenéis el Festival de Flamenco. ¿En el Festival de Flamenco quiénes actúan?
pues tenemos a María Terremoto, a Perico el Pañero y a un artista que yo hace mucho que llevo queriendo tener aquí en Fuengirola, que es Arranca Pino Chico, que la verdad es que son gente, a ver, ocurre aquí lo mismo, ¿no? Te tiene que gustar el flamenco y tienes que saber un poquillo cuáles son los palos, ¿no?, que van a estar tocando. Pero mira, tenemos la suerte de, como sabes, contar un poquito de todo, tener de todo tipo de música para todo tipo de artistas y todo tipo de gustos musicales, y ahora le ha tocado el flamenco, y repito que los que le gusta el flamenco, si tú le dices Arranca Pino Chico, o le dices, como te he dicho, ¿no?, le estás hablando del Pañero o de María Terremoto, saben perfectamente con qué se van a encontrar, porque tienen, el Pañero tiene cante mucho más puro, ¿no?, y trae un baile muy bueno en su espectáculo. Y luego, pues eso, la María Terremoto, que tú sabes que hace versiones muy suyas, ¿no?, de temas muy tradicionales. La gente va a encontrarse con sus canciones de siempre del flamenco y con versiones muy modernas de las canciones que le gustan.
Uh-huh. Gilberto Santa Rosa esta noche, el Festival de Flamenco el viernes, el sábado, Locos por la Música, con la animación de Carlos Moreno, el Pulpo. A ver, el Locos por la Música, ahí vamos a disfrutar de distintos artistas, ¿no?
Sí, ahí como siempre, no, los que ya peinamos canas, los que ya tenemos una edad, somos los que nos vamos a pasar bien, porque tenemos a Revolver, Los Rebeldes, Coti, Amistades Peligrosas, y yo te diría que el Pulpo es prácticamente al nivel de todos los demás, o sea que tú sabes que el Pulpo no tiene sus propios fans, y aparte, ¿qué quieres que te diga? Yo ya lo he tenido varias veces en el recinto y es un espectáculo en sí mismo. Pone a la gente a bailar, a cantar, y a todos los que nos gusta el pop rock ochentero y noventero español, pues lo vamos a pasar. Para mí siempre es una de las mejores noches del verano. ¿Qué quieres que te diga? Ya peinamos canas, ¿no? Y estar escuchando a Carlos Goñi o a Carlos Segarra, ¿no?, con Los Rebeldes, pues siempre es un motivo para pasártelo bien, abrazarte a tus amigos y recordar que seguimos siendo jóvenes.
Decía yo, vaya semanita, claro, es que el sábado Locos por la Música, pero es que llega el domingo y viene una mujer que creo que nunca había actuado en el Mare Nostrum, chilena, pero afincada en México. Ella es Mon Laferte. Primera vez que viene Mon Laferte aquí a Fuengirola, ¿no?
Sí, la primera, y no puedo tener más que te voy a decir, para mí yo creo que va a ser la gran sorpresa de este año, fíjate lo que te digo. Aquí sí que tengo que decirle a tus oyentes que no se la pierdan si pueden ir a verlo. Esta mujer es una fuerza de la naturaleza, ganó en su momento, bueno, también tiene Grammy, también ganó el Factor X este de allí de Chile y tal, igual, o sea, salió de un talent show, pero en serio que tiene una calidad de voz, le da a todo, también le da al bolero, pero le da al pop, al metal alternativo, es capaz de cantar rock y tiene una voz, tiene una fuerza, tiene una calidad que es absolutamente delirante, ¿no? Allí ha vendido millones de grabaciones, ¿no?, en Hispanoamérica. Aquí, si te das cuenta, es de estas personas que cuando te metes en sus redes sociales es el tipo de artista al que siguen los artistas, es decir, a los que saben de música y a los que les gusta la música, seguro que van a disfrutar con ella como disfrutan con cualquier grande, ¿no? Porque es un, repito, es un torbellino, es una fuerza de naturaleza, y puede ser de los conciertos que tengo más expectativas este año, y mira que tenemos artistas de los que me generan más expectativas para ver.
Concejal, con ella, con Mon Laferte, si te parece, Rodrigo, nos vamos a quedar juntos. Seguimos contándole a los oyentes todo lo que le interesa en Mediodía Cope con Pilar García Muñiz.